Vamos a presentar nuestra siguiente entrevista de esta tarde. Está con nosotros el ingeniero Rafael Bonifaz. Él es el presidente de la Asociación de Software Libre de Ecuador. Hoy Rafael Bonifaz estuvo en la Asamblea Nacional, en la comisión correspondiente, para hacer conocer sus puntos de vista en torno al software libre en el código Ingenios. Vamos a conocer sobre este particular y sobre la propuesta que se ha formulado y los comentarios que se han hecho. Pero antes, Rafael, quisiéramos aprovecharle un segundito para pedir una información, una reflexión sobre esto que ha empezado a difundirse a sí mismo como denuncia, digamos, en esos términos, en las redes sociales. Esto tiene que ver con una contratación que habría hecho el Estado ecuatoriano a través de la oficina correspondiente para contratar, digo, a una empresa italiana que haría una especie de espionaje. Esto se denomina el hacking team, contratar al hacking team para esta investigación. ¿Qué es lo que hay alrededor de esto, Rafael? Buenas tardes, te escuchamos.
Buenas tardes, Andrés. Bueno, el tema de Hacking Team yo lo vengo siguiendo ya desde el 2011, cuando Wikileaks publicó información sobre ellos, que básicamente lo que hacen es se pueden infiltrar en teléfonos celulares, en computadoras, prender los micrófonos, prender las cámaras. Básicamente es una empresa dedicada al espionaje que vende sus servicios a los gobiernos. ¿Qué es lo que pasó ahora y este domingo y que ha sido así una explosión en Internet? Es que toda la información de esa empresa, 400 gigas de información, son como 100 DVDs para tener una idea, lo publicaron en Internet.
Lo pusieron al aire, digamos, a través del Internet.
Al aire, correos ya. Electrónicos, el código fuente de cómo funciona su aplicación, prácticamente los contratos que tienen. Entre esos contratos se menciona uno de $500,000 con la SENAIN, que se puede verificar, ¿no? Entonces, y no es que sea una, que solo es la SENAIN, no, está México, sí, está todo el mundo ahí. Pero está el Ecuador, eso sí preocupa.
Entonces lo que se difundió, digamos, lo que se puso al aire, como estamos diciendo, fue toda la información que había procesado esta empresa.
Sí, se abrió una caja de Pandora y todo el mundo está ahí viendo.
Y ahí se pueden, entonces, en un momento dado vamos a poder tener acceso a las conversaciones que tuvo Pepito con Juanito, Luchito con Pedrito, o sea, todo se va a poder conocer.
Pues claro, ahorita ya se puede, y de hecho lo que hace falta, digamos, es manos, porque hay gente que lo está investigando, que está metiéndose captando. Ahí, sí, ahorita creo que es un buen momento para ser periodista, porque hay una información ahí impresionante, ¿no? Porque es una empresa dedicada al espionaje, de la cual le dieron un poco de o bastante de su propia medicina, ¿no?
Y esta empresa es una empresa italiana, se llama Hacking Team.
Sí.
Y esta empresa fue contratada por la Oficina de Inteligencia del Ecuador, de la Secretaría de Inteligencia del Ecuador.
Por lo que se puede ver en esos documentos,
con
parece
lo cual
que sí.
Podría uno llegar a la conclusión de que a través de esa oficina se estaba espiando, se estaba escuchando, se estaba conociendo lo que hacían diversos actores, protagonistas de la vida nacional.
Yo creo que sería bueno dos cosas. Uno, que la SENAIN explique de qué se trata esto, que nos cuente a quién mismo estaban espiando, bajo qué se justificó, si es que estaban haciendo ese espionaje bajo orden judicial, que vendría a ser una vigilancia que siempre ha habido, o se está haciendo sin contarle a nadie, en secreto. Y también sería bueno saber un poquito más qué hace la SENAIN, porque aquí, de lo que yo he podido ver hasta ahora, y son como $500,000 que se ha gastado eso, pero la SENAIN tiene un presupuesto de $58 millones, entonces esto es del 1%. Sería bueno transparentar un poco qué es lo que está haciendo esta institución.
Y de lo que ustedes saben, así como esta empresa Hacking Team, ¿hay otras en el mundo que hacen trabajos similares?
Hay algunas, y eso lo publicó Wikileaks, incluso en el 2013... Junto con Wikileaks, el Telégrafo publicó varios artículos donde se menciona Hacking Team, se menciona otra que es Finn Fisher, hay otro que creo que es Gamma Group, son algunas que ya Wikileaks ha estado publicando desde el 2011, pero digamos no nos ha llegado ese balazo de agua fría de que aquí el Estado ecuatoriano
contrató con esa empresa para que hagan este espionaje, y ahora habrá que, todavía no se sabe, pero habrá que descubrir qué es lo que dieron, qué información dieron esta empresa de espionaje.
Claro, hay que... O sea, se abrió una olla de grillos y ya vamos a irnos enterando qué ha estado pasando, ¿no? Y sí, parece que hay gente que no le gusta que nos enteremos de esto, porque el día de ayer se publicó un artículo en este portal HackillCity.com.
¿Qué es eso?
Es una página web en internet donde HackillCity, bastante conocida, digamos, en internet, y a las 20 minutos de publicarse el artículo se empezó a caer la página. Y luego le hackearon la cuenta de Twitter. Entonces, cuando hay alguien que no quiere saber, que no quiere que nos enteremos lo que está pasando, quiere decir que hay forma, hay cosas interesantes.
Hay algunas cosas que uno quiere ocultar, pues es natural. Ahora, pero ¿se podría bloquear esta información o esta ya se desparramó, digamos?
No, esto ya se desparramó. Esto no tiene vuelta atrás.
Ya no se puede.
Primero, la forma en la que publicaron no es que se publicó en un solo sitio, sino que lo publicaron a través de estos sistemas de compartición de archivos, en el cual no es que una persona tiene o hay una página web que tiene la información, sino que hay cientos o tal vez ya miles de personas que ya tienen estos 400 gigas de información y sobre los cuales uno puede ir accediendo. Entonces esto ya no.
Entonces esto es que el momento en que ya se abrió y se difundió, ya había muchos, digámoslo así, suscriptores, para ponerlo en esos términos, que captaron y ya lo tienen registrado.
O sea, esto pasó el domingo de noche y ya. Parece que la gente de esta empresa estaba dormida porque fue a través de la cuenta de Twitter de ellos que empezaron a publicar.
La cuenta de Twitter.
Sí. Y yo sigo a bastantes expertos informáticos a nivel mundial y ellos estaban, pero...
Felices, ahí buscando, escarbando.
Pero yo sabía que tú no despiabas y plaga, e incluso uno sacó uno que le tomaban la foto a él mismo dando una conferencia.
Ah, sí, yo vi. Eso estaba, era en una sala, sí. Una oficina, digamos, en una oficina, y se le veía a él.
Claro, sí.
Bueno, habrá que ver entonces hasta qué punto la que tendría que responder en esto, me parece que es la Secretaría Nacional de Inteligencia, ¿no?
Sí, habría que ver de qué se trata esto, porque entendemos que tiene que haber inteligencia, entendemos que habrá veces en las cuales se tienen que hacer intervenciones, pero siguiendo el debido proceso, ¿no?
Yo tengo aquí abierta una página, Rafael, en donde se está haciendo referencia justamente a los contenidos de este Hacking Team que habría estado investigando o siguiendo a Mauricio Rodas, Andrés Páez, Lourdes Estiván, Luis Fernando Torres, que habrían estado siendo investigados, y ahí aparecen los números de teléfonos que justamente estaban pinchados, digamos así, para ponerlo más en mi lenguaje, ¿no? Estaban
ahora
siendo interceptados.
Ese artículo lo leí así muy brevemente.
¿Este? ¿Ya sí lo habías visto?
No verifiqué la fuente, porque aquí sí puede ser que se aprovechen,
sí, también hay que estar
y pues, se puede generar esa información. Pero lo importante es que hay, como dice Julian Assange, hay que aprovechar del periodismo científico. O sea, no creer directamente en cualquier artículo que leamos, sino ver que esos artículos tengan referencia de los documentos para estar 100% seguro de lo que estamos leyendo es cierto.
Bueno, ok. Ahora vamos sobre esto que ha ocurrido hoy en el Parlamento. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Se está discutiendo el Código de Ingenios. ¿Qué es ese código?
Sí, el Código de Ingenios, o también conocido como el Código Orgánico de la Economía de los Conocimientos, es básicamente un código que ya se viene discutiendo 2 años, digamos, a través de una plataforma en Internet que lo propuso CENESIT, en el cual, a través de un sistema que se llama un wiki, las personas, digamos, proponiendo ideas y teniendo un debate público escrito, que igual que lo de Hacking Team se puede verificar y queda ahí un registro histórico de la discusión que se ha ido teniendo, y a través de eso se ha ido construyendo esta ley que hace, me parece que un mes o un poco más, se entregó a la Asamblea. Entonces la parte de construcción, digamos, hasta cierto punto colaborativa que se hizo desde el Ejecutivo, ahora está en la Asamblea y estamos teniendo ya los debates.
O sea que hay un primer borrador que ha sido trabajado con el gobierno, con el Ejecutivo y con actores como ustedes.
No, a todos como nosotros y cualquiera que digamos que supo que está pasando esto y que pudo haber participado.
¿Y ese proyecto finalmente, ese borrador que se ha ingresado en el ámbito de ustedes, está adecuado? ¿Ustedes están contentos?
Estamos en la parte del software libre que es en la que nos compete. Estamos bastante contentos con lo que es el espíritu del proyecto, porque se exige que se use software libre en el Estado y también a nivel de la educación.
Allá se incluye el software libre ahí.
Sí, se incluye en el Estado, en los dos casos de forma obligatoria, y tiene sentido en el Estado porque tenemos que pensar, uno, en la soberanía tecnológica, ¿no? Y hablando del tema de Hacking Team, por ejemplo, publicaron cómo está hecho el sistema de ellos, y en el sistema de ellos, en el código fuente, que son como los planos de cómo funciona el sistema, había una variable que decía backdoor. Una backdoor es una puerta trasera que dejan en los sistemas para meterse. Entonces esta empresa Hacking Team podía estar espiando a la CNAIN y por ende a las personas que espían la CNAIN. Entonces este es un caso en el cual, ¿por qué es importante el software libre? Porque en el software libre el código fuente es público.
Está abierto, claro.
Está abierto, entonces yo no puedo poner una puerta trasera así de una forma tan descarada, tengo que hacer una amague.
Eso permitiría mucho más transparencia.
Es claro. Mucho más transparencia, porque al final el software gestiona nuestras vidas.
Ya.
Y necesitamos transparencia sobre eso para saber que el software hace lo que dice que hace y no sirve para otras cosas. O sea, no sé si los que ven en la radio, esta camiseta que tengo
es
yo.
Es una camiseta que nos está enseñando, esta es una una camiseta que señala cómo funcionan justamente estas grandes transnacionales que son las proveedoras del servicio.
Sí, esta camiseta es, digamos, una impresión de evidencia de los documentos filtrados por Snowden en el 2013. Es una camiseta donde habla de menciona empresas como Microsoft, Google, Yahoo, que dan acceso a nuestros correos electrónicos, chat, mensajes y todo lo que nosotros hacemos en Internet. Estas empresas no nos dicen cómo funcionan sus sistemas. Nosotros tenemos que tener fe ciega, por ejemplo, para saber que estas empresas no nos espían. Y gracias a Snowden sabemos que no tiene tanto sentido tener fe ciega en estas empresas. En el caso del software libre, el código fuente está público. Yo no tengo que tener una relación de fe. Tengo que tener una relación de confianza. Probablemente no pueda leerlo.
Porque sé lo que está ahí. Claro, está libre y por lo tanto tengo acceso.
Lo puedo editar. Tal vez todavía no tenga el talento humano para analizar absolutamente todo, pero tengo esa posibilidad. Tengo la puerta abierta. Es una relación de confianza, no es una relación de fe ciega.
Entonces esto está tomado en cuenta.
Está tomado en cuenta. La única preocupación que nosotros tenemos como asociación, bueno, tenemos algunas, pero la más fuerte es que el tema, sobre todo en el Estado, se... Como está propuesto el proyecto de ley ahorita, se deja al reglamento las excepciones. Y ya pasó con un decreto presidencial de software libre que la excepción se hizo la regla. Porque es más fácil mantenerse que hacer un cambio de costumbres, digamos. Claro. Entonces, nosotros queremos que quede más claro en la ley, por ejemplo, que cuando se vaya a contratar un proyecto de software, antes de contratar ese proyecto de software, por ejemplo, se publique en medios de prensa que se va a contratar la excepción, digamos, puedo contratar, no hay software libre para esto, entonces yo publico eso, doy un tiempo de plazo para que la gente diga, oye, no, yo sí puedo.
O sea, los concursos, las licitaciones o como se llame, tienen que ser abiertos a sí mismos, tienen que ser públicos, digamos.
Todavía más abiertos de lo que ya son para que se pueda, incluso estar en medios de prensa, ministerio tal va a gastar 10 millones de dólares en un tal sistema.
Y tal sistema, y
entonces la gente puede impugnar, diga, no, yo te puedo hacer eso en 100 mil dólares, te puedo hacer en 1 millón de dólares y le sirva a todos los ministerios del Ecuador.
Sí.
Sí, entonces es un poco una de las propuestas que nosotros hemos hecho para ir evitando eso de que a la final queda en la decisión de un burócrata y habrá veces que hay un burócrata bueno y otros uno
claro,
malo.
No sabemos qué va a pasar con el próximo gobierno, con el gobierno después de 20 años. Rafael, volviendo a este Hacking Team, me quedó la curiosidad. Esta empresa italiana que ofrecía este servicio de espionaje, que fue contratada por el Ecuador, según estas versiones, ¿tenía acceso también a los números telefónicos, a los teléfonos celulares, digamos?
Claro, o sea, lo que hace esta empresa es justamente...
No es solamente las cuentas de internet, digamos.
No. Lo que hace esta empresa, y no es solamente pinchar las llamadas tampoco, es peor. Lo que hace esta empresa es meterse en los celulares.
Intervenir en los celulares.
O sea, el celular es una computadora.
Sí, claro.
Sí. Entonces, la empresa se mete en el celular y cuando está metido en el celular...
Está oyendo conversaciones de cosas que no están ni siquiera en los diálogos, digamos, en los contactos.
Si no estuviéramos hablando en la radio ahorita, ellos podrían estarnos escuchando por a través del teléfono, si es que estamos siendo espiados.
Es lo que dicen que es bueno sacar la batería, ¿no?
Exacto.
No es solamente cuestión de apagar, sino sacar la batería.
Hay que sacar la batería y eso lo dice Assange, lo dice Snowden. Cuando uno apaga el teléfono, o lo que es Assange, esto es un dispositivo de seguimiento que también sirve para hablar.
Claro.
Entonces, cuando yo lo apago, no se apaga, se pone en un modo de ahorro de energía, digamos.
Sí, sí, sí.
Pretende que se apaga, pero puede seguir funcionando en contra nuestro.
La recomendación es entonces, el rato que uno no está usando y está en una reunión, en algo que no quiere que se sepa, es sacar la batería.
Sí, sacar la batería. Otra recomendación que Dios no da es meterle en una refrigeradora, porque ahí se bloquean las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces no pueden espiar ahí. O cuando uno habla algo importante, dejar este lugar en la casa, ¿no?
Profesor y amigo, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido Rafael Bonifaz, presidente de la Asociación de Software Libre del Ecuador, para hablar de este código Ingenios, este código que es de propiedad intelectual, como lo conocíamos antes, que ahora se está trabajando al interior de la Asamblea. Y claro, también tener elementos y algunos datos sobre lo que ocurre alrededor del tema de esta empresa italiana Hacking Team, que ha sido contratada por el Estado ecuatoriano para el tema de los espionajes. En un instante, retornamos.